Bueno, pues reanudamos, si les parece. Yo simplemente concluiría este tema del Senado, que es, pienso, interesante desde el punto de vista de las comunidades autónomas, porque, como ustedes saben, el punto de partida es la necesidad en los estados compuestos, como es el Estado español, que los territorios autónomos, que las comunidades autónomas, participen en el poder legislativo central, ¿sí? No solo que desarrollen legislativamente las propias competencias en su parlamento autonómico, sino que además las comunidades autónomas de alguna manera tengan representación, se incorporen al legislativo central, al Senado del Estado, para allí defender sus propios intereses. Como decía, la posición es una posición, la del Senado, muy, muy subordinada al Congreso, y realmente hay muy escasa especialización funcional, es decir, no hay materias en las que el Senado, materias legislativas me refiero, en las que el Senado intervenga primero que el Congreso. Normalmente en la producción de las leyes en el Parlamento del Estado, las leyes se debaten en el Congreso y luego pasan al Senado, donde se ejerce, bueno, pues algún tipo de control, hay también enmiendas a las leyes y luego vuelve. Pero aunque el Senado se niegue, como norma general, o que una ley no pase adelante en el Senado, pasa al Congreso, el Congreso aprueba y aquí no ha ocurrido nada. Solamente en algunas cuestiones muy, muy específicas, sobre todo las leyes de armonización, ahí el Senado tiene una posición en paridad al Congreso. Leyes de armonización, que yo no sé si ustedes cuentan en su país con ellas, es una figura bastante conflictiva. Es decir, las Cortes Generales, el Estado, cuando, después de que las comunidades autónomas han ejercido su potestad legislativa, han dictado leyes sobre la materia que sea, sobre el comercio, sobre la fabricación de coches o sobre lo que sea, si existiese una disparidad normativa entre las distintas, la regulación de las distintas comunidades autónomas, las Cortes Generales, es decir, el Estado, pueden poner en marcha una de estas leyes de armonización para evitar esa disparidad normativa que se entiende que puede poner en perjuicio, pues, la igualdad de derechos y de posición jurídica de los ciudadanos, y que puede ser incluso, pues, una distorsión para que una materia se regule de una manera en Galicia y otra distinta en Asturias o en Castilla y León. Bien, esto es un instrumento, hombre, políticamente delicado, ¿no? Aquí se ha hecho uso nada más que en una ocasión en España, ¿no? Solo ha ocurrido una vez. Y esa ley, además, luego fue prácticamente desmochada, fue declarada inconstitucional en casi todo su alcance por el Tribunal Constitucional. Y entonces el Estado no se ha atrevido nunca más a poner en marcha este instrumento legislativo de las leyes de armonización. Leyes de armonización. Cuando exista una disparidad normativa, que las Cortes Generales, Congreso y Senado, aquí, por eso el Senado está en una posición, aquí sí que está a la altura del Congreso, ¿eh? Tiene que entenderlo los dos, que esa hay una disparidad normativa inconveniente y ponen en marcha la ley de armonización. Como digo, se ha hecho una sola vez, aquello trajo consecuencias políticas muy diversas, la ley de armonización del proceso autonómico, y entonces, pues, no se ha vuelto a utilizar. Bien, por lo tanto, Este tema del Senado creo que es un tema que no está bien cerrado. Hay mucha discusión en el sentido de que convendría hacer del Senado una auténtica Cámara de Representación Territorial, es decir, sea la Cámara de las Comunidades Autónomas, y que los temas que afecten, los temas legislativos que afecten directamente a las comunidades autónomas, que sean tratados por el Senado antes que por el Congreso. Es decir, alterar lo que es la norma general estableciendo una especialización funcional del Senado. El Senado nuestro es, por otra parte, responde al típico esquema de Senado. No es como el Senado alemán, por ejemplo. El modelo alemán incluye la representación de los gobiernos autónomos en ese Senado. Aquí no hay participación de los gobiernos en la segunda Cámara.
那么刚才我们讲到的这个下议院，我还想再继续说几句关于这个问题的。那么作为它的首先呢，就是说它的这个它是由国自治区的那个领土面积就是行政区划分，然后它是由自治区内的这个不同的区不同的省来组成的这么一个全国性的一个机构，那么它是向那个国家政府和议会负责的，但是它实际的这个行政就是它在实就是它在实际的工作当中，它的这个权力和内容我认为是不够的，它最多最大的作用在于就是通过一些法律和那个审议一些法律，那么它和国会相比呢，它的代表性要差一些，因为到目前为止它因为一般的法律都是由国家或者地方来提出，然后最后由他审议，他得到通过的。但是他自己就是提出法律，或者是说对这个自治政国家的这个贡献不是很大。到目前为止，他只有一次的这个经历，就曾经有过历史上一次，就是颁布了一个和谐法，或者是说这个协调法吧。是用于那个解决在法律当中，在不同自治区法律当中或者国家层面法律当中出现的这种对不同区的这种不平等的权利规定的这么一个法律。那个法律呢，它的实用性不大，它只是用于解决可能出现的不平等权利的这种法律条文的解决。那么我认为宪法中规定的这种上下两院的这种形式还是有讨论的余地的，因为如果想让这个下议院真正代表所有的加利西亚所有的那个西班牙人，他应该是从地区选出来的，这样才有一个保证多数人利益或者是说代表各个区利益的这么一个功能。就比如说像德国的下议院，它是由他们的那种自治区中选，它的代表是由各自治区中选出来的。
Bueno, otro tema que también pongo sobre la mesa es un tema muy, muy complejo, que no sé en qué medida tienen ustedes planteado, supongo que sí, que es el siguiente. En España el sistema, el sistema de poder territorial tiene básicamente tres ámbitos territoriales. El Estado, mejor dicho, poder central, los poderes centrales, el poder autonómico y el poder local. Son las tres esferas de poder territorial. Las dos primeras, es decir, el Estado, todo es Estado en realidad, pero bueno, la Administración Central o General del Estado, ahí hay potestad legislativa, es decir, se pueden dictar leyes, y de hecho se dictan las leyes por las Cortes Generales. El segundo nivel, el sistema, el nivel de las comunidades autónomas, también tiene potestad legislativa. Por lo tanto, dicta también leyes la comunidad autónoma. Las dicta para su ámbito territorial. Hay muy pocos supuestos de extraterritorialidad de las competencias autonómicas. Leyes, pero para su propio ámbito. Pero leyes que son del mismo valor. No es que la ley del Estado sea superior y que las leyes de las comunidades autónomas desarrollen lo que diga la ley estatal. No, no. Son leyes como las del Estado, pero en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas la comunidad autónoma y para su ámbito territorial. Y luego el tercer nivel territorial, la administración local, los ayuntamientos, no tienen potestad legislativa, no pueden dictar leyes, dictan reglamentos, esto es, normas inferiores, de rango inferior a la ley. Pero bueno, el problema que les quiero trasladar a ustedes es que, lógicamente, con este sistema se están construyendo dos subsistemas normativos, las leyes del Estado y las leyes de las comunidades autónomas. Ahora bien, esos dos subsistemas no pueden ser dos cuerpos extraños que no se relacionen. Hay que articularlos. Y es aquí donde entran en juego esos instrumentos de articulación, que son las leyes básicas, las leyes marco, las leyes de transferencia o de leyes de transferencia o delegación y las que antes hablábamos, leyes de armonización.
¿Qué significa leyes de transferencia?
Que el Estado transfiere competencias suyas a las comunidades autónomas.
Es un tipo de leyes.
Sí.
¿Y qué más?
Sí, pero no sé, si quieres sigo.
Sí. Eso solo quiero preguntar, solo hay tres tipos de leyes.
Vamos a ver, ¿cómo tres tipos? No, vamos a ver, hay leyes del Estado, leyes de las comunidades autónomas.
Ley básico, ley marco eso, y ley...
Sí, vamos a ver si te lo puedo transmitir. Leyes del Estado.
Leyes
que pueden ser ordinarias o orgánicas, pero eso no nos interesa. Leyes de las comunidades autónomas, de los parlamentos autónomos. Aquí son las Cortes Generales, es decir, Congreso y Senado, y aquí es el Parlamento de cada comunidad autónoma. Este es un subsistema normativo, este es otro, pero esto hay que integrarlo en un sistema global. Y entonces aquí son los que llamamos instrumentos de articulación, que articulan este subsistema con este. Y aquí están las leyes básicas, las leyes marco, las leyes de transferencia o delegación y leyes de armonización. No sé si nos compensa entrar en los pormenores, pero quiero decir, la idea de que toda la producción normal, el ordenamiento jurídico de España se constituye a nivel de ley con estos dos subsistemas que son articulados por estos instrumentos que son leyes estatales que facilitan la armonía de todo el sistema. Yo no sé cómo tienen ustedes esto organizado, pero en nuestro caso es bastante complejo por el uso que se hace de los instrumentos y es muy interesante seguir ese uso para ver en qué medida el Estado abusa o no abusa de estos instrumentos para centralizar más el poder, para robarles competencias a las comunidades autónomas.
那么下面我要谈一个是相对复杂的问题，不知道各位是否能够完全的理解。那么在西班牙的体制当中，自治区，它这个领土面积内的这些不同的权利呢，是分为三级，中央政府，还有自治区政府，自治地方，自治共同体政府，以及地方政府。那么中央政府和自治区政府是有权利颁布法律条文的，所以他们之间最大的区别就是自治区 只能颁布在自治共同体内部的跟自治共同体领土内部的法律，然后不能颁布它领土外部或者影响其他共同体的法律，也就是说是它自己的法律。然后中央的法律和这个自治共同体的法律，它们的这个价值是一样的，它们都是来分别规定公共权内容的。那么在地方政府呢，它没有权利 颁布法律，但是他有权利颁布条例和一些法律条文，它不叫法律条文，就是规定行政条规这样的。这个也是基于他的这个行政区划内部的。然后我想我们这种就是。这种法律体系对于各位来说可能不是特别好理解，因为它的这个整个机制的建立呢，是层次多的，然后是相对复杂的。那么就中央来说呢，它颁布的法律包括基本法、框架法，然后还有一种权力转移，跟权力转移，公共权力转移的有关的法律，以及协调法吧，就是为了平衡各区间这个不同的行政权力的这种法律。那么地方制定的这些章程呢，首先是要遵从这些法律的基本内容，但是这些法律并不是规定这自治章程的，而是用于规范他们那个权力范围的。然后，这个中央的法律是由这个国会通过的，然后地方的法律是由自治政府的那个议会通过的。
Bien, ese es un tema muy técnico, pero que es fundamental para, bueno, para que las cosas funcionen con cierta armonía, ¿eh? Que el sistema sea armónico. De hecho, bueno, es lógico que en un sistema que está en tensión, el sistema nuestro es un sistema que no se cierra, que no está cerrado, y por consiguiente las comunidades autónomas cada vez quieren más competencias. Y el Estado, pues naturalmente, protege su ámbito competencial y estamos asistiendo a un fenómeno que es preocupante desde el punto de vista de las comunidades autónomas, que son las leyes básicas. Está habiendo un abuso por parte del Estado de las leyes llamadas básicas. ¿Qué es una ley básica? Pues aquella ley orgánica que da el Estado para asegurar un mínimo común normativo en todo el Estado. Es decir, que en determinadas materias el Estado da una ley que no puede ser vulnerada por los parlamentos autonómicos. No puede haber una ley de ningún parlamento autonómico que vulnere una ley de bases, porque la Constitución en esos casos le atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación básica que asegure un mínimo común normativo en todo el Estado, para todos los ciudadanos, vivan en donde vivan, en Galicia, en Cataluña, en Andalucía o en cualquier otra comunidad autónoma. Claro, naturalmente, precisar lo que es ese mínimo común normativo no es fácil. Y muchas veces el Estado, pues, se excede, porque dicta leyes básicas que son muy minuciosas. Por ejemplo, una de las últimas leyes que para restringir el uso del tabaco en los lugares públicos, el Estado dio una ley básica que las comunidades autónomas no podían vulnerar, pero esa ley era todo menos básica, porque decía los metros que tenía que tener cada local, cuántos metros cuadrados tenía que ser el espacio reservado a fumadores, dónde tenían que estar las máquinas. Es decir, no establecía un mínimo común normativo, sino que agotaba la regulación. Y eso no parece constitucional. Yo creo que es un tema que está muy vivo entre nosotros.
Entonces, esta ley de uso de tabaco se publicó por el gobierno central, pero es muy discutible para todos.
Muy discutible la intensidad de la regulación. Es decir, el Estado puede dar una ley básica sobre eso, pero hombre, establece unos principios. Pero si ya regula todo el tamaño de las puertas, ¿cómo tiene? Eso no es básico, eso ya es agotador. Agota la regulación y eso no puede ser porque las competencias ahí son compartidas. El Estado dicta lo básico y las comunidades autónomas lo pequeño, digamos, lo minucioso.
那么他想强调的一点就是，国家层面制定的这些法律一定都是最基本的，是为了能让所有的在不同共同体中生活的人能够享受在同一个国家体系当中的最基本的权利。当然，各个自治共同体它的那个章程呢，就是为了延伸这些基本权利或者细化这种基本权利。但是有一个问题就是，对于这些基本法和基本权利的内容的界定是非常难的，因为它是需要得到一个全国层面的一种，最少的法律共识，最基本的法律共识的这么一个基础。那么他举了一个例子，就是说，就是现在的西班牙人呢，他们都是希望那个国家层面的法律是最最基本的权利，然后是不会干涉他的这个自治区内部的选择的。那么国家现在颁布了一部那个禁烟这个烟草使用法，然后这个就是一个值得讨论的问题，因为有的人认为这个烟草的使用法不是最基本的权利，而且你像他还举了另外一个例子，就是说。基本的权利还不应该包括，比如说港口的大小啊，或者飞机场的大小，因为这些也跟最基本的权利没有关系。所以他要强调的就是国家的那些法律颁布的都是最基本权利的。但是他们对这个最基本权利的讨论还在进一步的进行当中。
Bien, y yo, por último, me gustaría introducir, pues si les parece a ustedes interesante hablar con detalle de ello, nos queda el tema de la organización territorial, pero en definitiva lo importante, la posición de la administración local. Y supongo que a ustedes esto también habrá una peculiar forma de relación en China, el Estado, las comunidades autónomas y la administración de base, la administración local. En la organización territorial de la Constitución, ya la decíamos antes, pero yo creo que es muy uniformista. Es decir, la Constitución previó que en todo el Estado, por lo tanto, en todas las comunidades autónomas, hubiese dos entidades locales fundamentales, el ayuntamiento y la provincia, ¿eh? Ayuntamientos y diputaciones provinciales, municipios y provincias, como queramos decir, si nos referimos al territorio o nos referimos al ente de gobierno. Bueno, yo creo que esto necesitaba mucha más flexibilidad. Esa es esta la primera cuestión que quiero plantear. También que en un sistema autonómico como el que tenemos, las provincias parece que sobran, porque si tenemos unas entidades territoriales como son las comunidades autónomas, la parcelación interna en provincias no parece que tenga mucho sentido. De hecho, muchas veces las diputaciones provinciales, que son el órgano de gobierno de las provincias, actúan como contrapoder autonómico. Es decir, son como arietes internos del Estado dentro de las comunidades autónomas y no facilitan la buena marcha de las cosas, porque, entre otras cosas, nacen los órganos de gobierno de procesos electorales distintos. De procesos electorales distintos. Por ejemplo, si se elige el Parlamento gallego y el Parlamento gallego de ahí nace un gobierno de la Xunta, las diputaciones nacen de otras elecciones, nacen de unas elecciones locales. Se elige a los ayuntamientos y luego, por cooptación de esas elecciones, nacen las diputaciones, los órganos de gobierno de las provincias. Con lo cual, es muy frecuente que la Xunta tenga un determinado color político, a lo mejor es una Xunta de izquierdas, y las diputaciones a lo mejor son de derechas o al revés. Claro, esto distorsiona mucho el funcionamiento armónico dentro de la comunidad autónoma, ¿eh? Luego seguimos porque hay muchas cosas dentro de esto, ¿eh?
那么现在我要谈论一个也是比较重要的一个具体的问题，就是关于地方的这种执政权的问题。在宪法规定了，就是在地方是分两层的，在这个自治区下面是分省和区的。 那么，省和区分别有它的这个行政单位区，省和市吧，市是有它的这一个市政府，然后省应该也有它的省政府。但是，我认为这种国家就宪法层面的这种对这个省和市的规定是过于单一的，然后它的形式可以应该更灵活，因为现在呢，这个自治区内分省，然后这个省政府呢，它有可能影响这个自治政府的执政，因为他这个，自治区层面的这个选举进程，他选出来的是，是从省和市选出来的代表进入他的这个自治区议会，但是这个自治区政府呢，比如说他是左翼的或者是右翼的，但是这些省的代表和省的或省市的这种地方政府有可能是右翼的，那么他们在执政和施政的时候就可能产生矛盾和政治分歧，不利于他的这个自治区内部的这个整体的执政。
Siendo esto así, la pregunta inevitable es por qué la Constitución mantuvo las provincias, si iban a ser un elemento de distorsión dentro de las autonomías. Pues porque el Estado quería intervenir, ¿eh? Es decir, a través de las provincias, pues tenía una presencia directa dentro de las comunidades autónomas. Y era una manera de tener poder interior dentro de las comunidades autónomas. Que las circunscripciones provinciales se generalizasen. Es un afán de uniformismo muy propio de Napoleón Bonaparte, que de ahí lo heredamos, ¿no? Pero bueno, esto es muy discutido en algunas comunidades autónomas, fundamentalmente en Cataluña y en Galicia. Hay un movimiento importante de rechazo a las provincias y diputaciones provinciales.
¿Dónde?
De rechazo.
¿Dónde?
Cataluña y Galicia. Primero porque no tiene nada que ver con la tradición histórico-territorial nuestra, pero también porque las provincias y diputaciones, es decir, el órgano del gobierno, han tenido una deriva mala, de manera que tenemos planteado un problema de, llamémosle, clientelismo político. Las diputaciones tienen hoy en día una misión fundamental que es ayudar a los ayuntamientos que tienen dificultades, que tienen penuria económica, que tienen muy pocas posibilidades de satisfacer los servicios, y entonces las diputaciones se les atribuye esa tarea de ayudar a los municipios difícilmente autónomos por sí mismos. Pero claro, esto trae problemas de control político, ¿eh? De tutela por parte de las diputaciones de los ayuntamientos. Y trae problemas que estamos sufriendo en algunos casos de clientelismo político. Es decir, yo ayudo a los ayuntamientos que son de mi mismo color político, pero no ayudo a los que son de otro color político. Es decir, que ahí hay otro fenómeno de distorsión que es realmente preocupante. Yo cuando, perdonen ustedes que hable de mí mismo, estando en el gobierno, sacamos adelante una ley de coordinación de las diputaciones provinciales, precisamente para ajustar su actuación a los intereses generales de la comunidad autónoma. Pero esa es una ley que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por un partido político y que no llegó a entrar en vigor,
No.
no llegó a entrar en vigor sin que se hubiese pronunciado el Tribunal Constitucional. Hubo un cambio de gobierno, se derogó y, por lo tanto, pues, seguimos en una situación mala.
那么呢，因此我认为，在这个自治区内部呢，这个省的这个划省市的这个省的这个划界呢，它是不利于自治区内部的团结的，因为这个省的概念，这个行政区的概念是从拿破仑时期留下来的，但是它到现在，我认为已经没有太多继续维系下去的必要，因为它在很多时候， 它是不利于自治区的自治统治的，因为比如说像加利西亚和加泰罗尼亚地区，现在他们都是反对这种留下这个分省的这个制度，因为这些省市的省的代表呢，他在区议会以及国家议会中呢，他的这个代表人很多程度上很多时候会产生一种政治客户主义。就是他是根据他自己省的利益，或者是根据他的政治利益来服务的，他不会为大区服务，也就是他的政治选择和政治倾向呢，属于一种不利于大区发展的一种选择，而且他们这种政治客户主义呢，很多时候会影响一个国家的统一，然后也不利于这个政策的制定。因为如果当他这个省代表不是和你的中央政府是一个政党的时候，他更多的时候会倾向于他的政党利益，或者是他的政治利益。个人政治利益。那么以前曾经在有一个政党提出过一个政治就是一个协调不同政见的这么一个法律，但是由于那个换届呢没有得到通过，等于到现在为止他们这种议会当中的这种政治的不利因素，政党不同政党的代表的不利因素依旧存在着，但是应该还会继续提出类似的这种协调法或者是合作法，让他们这些政客们达成一种对基本的大区利益或者是那个那怎么说国家统一的利益的一种共识。
Bien, por último yo quisiera apuntarles otras cuestiones relacionadas con la administración local desde un punto de vista, digamos, más práctico, más vivo de cómo se han hecho las cosas, de cómo se desarrolló el proceso. Ya decíamos que esos tres niveles territoriales del Estado, las comunidades autónomas y los entes locales. Bueno, la Constitución no es mucho más específica ahí. ¿Y cómo se hacen las cosas? Pues la verdad es que el desarrollo del proceso autonómico en España, el proceso de descentralización del Estado, se polarizó en principio muy claramente entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado y las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional, a que, como antes decía, le tocó un papel duro, ante la ambigüedad de la Constitución en el tema de las competencias, sobre todo, pues le tocó el papel de ir modulando el sistema, diciendo lo que era constitucional y lo que no, naturalmente en una labor realmente creativa, que tiene claroscuros, pero que mal que bien ha ido precisando un modelo todavía dinámico, todavía con contradicciones, pero ya bastante construido. Pero los primeros años, el Tribunal Constitucional en esa tarea se olvidó por completo de los entes locales. Se olvidó de los entes locales. Se dedicó el Tribunal Constitucional a deslindar las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pero la tercera pata del sistema, el tercer nivel territorial de los entes locales, pues prácticamente quedó ahí como olvidado. Los entes locales se convirtieron en sleeping partners de algo que parecía que no iba con ellos.
那么对于这个就是自治区下面一级的这种地方的公共管理呢，他认为这个虽然随着这个西班牙的这个自治的进程的推进，它也是在发展的，而且西班牙的宪法是规定了有三级的行政划分，但是这个西班牙的分权和它的自治发展得很好，然后它的这个国家层面也明确了，国家也明确了两种权利，就是自治区还有这个 国家的权利，而且建立了一个宪法法院，它具有对于法律的，就是宪法的最终解释权和这种自治体系的一个稳定和维系的作用，同时它具有逐步发展和完善这个宪法体系的作用。但是同时呢，整个的体系忽视了一个就是地方政府。当他的这个管理权出现问题的时候，却没有能够得到解决，同时在这几十年的发展当中，也忽视了他的发展和他的西化。
Bueno, este olvido ha conducido a nuestra administración local, a nuestros ayuntamientos, a una muy mala situación, a una muy mala situación. Hoy en día un alto porcentaje, si hablamos de Galicia, de ayuntamientos, en Galicia hay 315 municipios, por tanto 315 ayuntamientos. Bueno, de una dimensión más o menos semejante a la del resto de las comunidades autónomas, pero que siguen siendo muchos por la distribución de la población y la riqueza. Aquí tenemos un problema grave que probablemente ustedes en otra dimensión también conocen, que es que la población de Galicia y la riqueza de Galicia se ha concentrado en la costa. La costa
Sí.
cantábrica y atlántica, es decir, la franja costera, pongan ustedes, pues no lo sé, 100 kilómetros o menos desde la costa, desde la frontera con Asturias, es decir, desde Ribadeo hasta Tui, donde van a ir ustedes mañana, a Tui, que ya es frontera con Portugal, esa franja costera que coincide con una hermosa autopista. Pues coincide, ahí se concentra un altísimo porcentaje de la población gallega y se concentra también el 70% de la riqueza. Quiero decir que el 30% del territorio concentra el 70% de la riqueza.
那么，这种对于这个地方行政机构的这种建设的遗忘，它对于这个地方政府的发展是非常不利的。那么现在呢，加利西亚有315个市级政府，那么这300可以也可以，其他的地方也有差不多类似这样数量的或者更多的自治政府，市级政府。但是对于他们来说，他们的这个划分和他们的这个。它这个行政区的划分是不合理的，因为现在的加利西亚地区呢，它的这个财富和人口的比例就是不协调的，就是由于这种单一制的、没有得到改善和发展的这种市政府的建设和发展。比如说呢，它现在加利西亚的情况呢，是70%的财富集中在30%的人口上面。具体来说呢，就是它的沿海地区，还有它的东北部和阿斯图里亚省，不是阿斯图里亚自治共同体接壤的这一部分是比较富的地区，然后他们的那个经济发展，他们的财富可以说是高度的集中的。那么其他地基本上占了他们这个地区基本上占了70%的这个全自治区的财富。
Bien, este es un problema porque la llamada Galicia Interior, es decir, los ayuntamientos que están en el interior de Galicia, básicamente, salvo algunas ciudades que tienen posibilidades de desarrollo, pues están en una muy mala situación financiera y económica. Hay supuestos de ayuntamientos con 700 habitantes. Yo comprendo que para un ciudadano o ciudadana, sí, no, esto es una ridiculez. 700 habitantes configuran un ayuntamiento, con unos órganos de representación, unas elecciones, un alcalde, unos concejales, una discusión de presupuestos, unos funcionarios que. Bueno, esto es insostenible en términos económicos. Naturalmente que abandonar la Galicia interior sería, desde mi punto de vista, dramático, porque estaríamos pues destruyendo el territorio, destruyendo la identidad territorial del país, que como os decía antes, es muy importante. Pero en términos económicos, muchos de estos ayuntamientos son por completo inviables, inviables económicamente. No, y bueno, toda la política de fusiones de municipios o de agregación de municipios o comarcalización de municipios, pues no ha tenido ningún éxito. Es un grave problema que tenemos, que corresponde desde luego a la comunidad autónoma, también quizá al Estado, pero los mecanismos de reequilibrio territorial no han funcionado. Las provincias interiores tienen incluso una prima, tienen más diputados de los que les corresponderían por población, pero esto no ha servido para defender mejor sus intereses, y los otros mecanismos económicos de reequilibrio, el fondo de ayuda a los entes locales, pues tampoco ha funcionado. Y esto ha dado lugar en todo el Estado a algo que llamamos el pacto local, del que les diré también alguna cosa.
那么在家里，也就是说呢，在家里西亚内部，它最基本的这种行政单位，这个市级单位的发展是不平衡的，相对来说它的政治金融状况，也可以说是不太好的，因为它是高度的一种不平衡，因为它70%的这种行政机构是存在于它所拥有的资源，是同时又是非常少的，它只拥有全区30%的资源。 然后，他认为这种非常不平衡的状态呢是不可能持续的，因为它的这个结构虽然是公平的，是按照人口来划分的，但是它的这个财富上却缺乏，也就是说它在经济上是难以为继，这种地方政府和市级政府的这种职能和它的这个发展。 那么，如果这个大区整体它的这个体制无法实现政治和经济上的同时的平等了，那么在它的大区内部的协调发展也就不存在了。虽然它的这个政府是由它同时呢，它是由于这个人口，它的省的人口决定它的那个代表的数量，所以它的这个。 并不是按照市来进行的。那同时呢，一些人口多的地方，由于它缺少经济权利，它也很难在政治上实现太多的利益，真正实现平衡。然后最关键的，他认为就是国家对于这些体制的这种相对比较死的、缺乏发展的发展，因为缺乏发展的这种制度的。 延续，因为他更多的重视的是自治区自治的发展，但是却忽略了最下一层的这个地级市的发展。
Bien, vamos entonces a ir terminando. Simplemente unos datos para entrar luego en el coloquio. Este olvido determinó que hasta 1985, es decir, fíjense ustedes que la Constitución es del 78, hasta 1985 no se dio una ley de bases de régimen local. Poco interés se manifestó por arreglar esta cuestión, y hasta 1988 no se dio una ley de haciendas locales. Bueno, haciendas locales, sí, para arreglar el problema económico. Por lo tanto, minusvaloración de los entes locales. Hay que tener en cuenta que, según el Tribunal Constitucional, bueno, es una posición del Tribunal Constitucional muy deliberada. Fíjese que se habla de administración local, administración local. Evidentemente ese término evoca algo de pura gestión, pero no hace referencia a nada de tipo político, de representación democrática política, que los ayuntamientos lo son, ¿eh? Y por eso es una concepción, pues bueno, pues son entes de gestión, pero no son entes políticos, cosa que no es cierta. Pero esa es la tendencia que se siguió. Y solamente hasta 1999 se introdujeron en el régimen de los ayuntamientos algunos criterios parlamentarios, la moción de censura, la cuestión de confianza, en fin, para darle un tono político. Y solo últimamente, después de 1993, en vez de administración local, empieza a hablarse de gobernación local, de gobiernos locales, ¿eh? Que ya evoca más ese sentido. Bien, todo esto es gobiernos locales. Sí, con una ley que se llamó Ley de las Grandes Ciudades. Ahí ya se empieza a hablar de gobierno municipal, es decir, no de pura gestión.
Pero se llama ley de ciudades.
Se llama ley de modernización del régimen local, pero coloquialmente se conoce con el nombre de ley de grandes ciudades. Ley de modernización de la administración local, 1993. Bueno, y claro, esto provoca pues una reacción. Y ahí es donde quiero situar el pacto local, que puede ser interesante para ustedes conocer unos datos.
Espera un momento.
Sí.
那么我现在要即将结束我自己的这个谈这上午的这个讲话。那么我想说的是，大多数人都熟悉1978年的宪法，因为它对西班牙的这个政治体制还有它的民主发展进程是非常重要的。那么我想说的是，在1978年到1985年的期间，我们的自治区建设虽然推进了，但是却忽视了一些地方的问题。那么直到1985年才颁布第一部地方的财政法。是区以下的这个地方，然后同时呢，我们虽然有这个宪法法院，但是对于这个地方的管理权的认识仅仅是一直停留在一个行政上的，而不是政治上的，因为它政治上的议员的选举是根据省来划分的。也就是说，地方的政府很长时间它都没有一个政治上的管理，它只是一个行政管理机构，但是我认为这样是不对的，因为它没法发展地方的经济，因为它在政治上没有发言权。直到1989年的时候，在国会当中出现了一些关于这些问题和协调发展的讨论。那么，直到1993年才发展了第一部关于地方那部法律，叫做《地方现代化法》。它主要面向的，又可以把它称作为一个大城市法，因为它其实对小城市是不适用的。
Bien, ahora sí que les aseguro que ya termino. Esto que determinó, pues que hace unos 15 años más o menos, no sé con exactitud, tú recordarás, Julio, a lo mejor, se empezó a mover el mundo local, sobre todo a través de una asociación que hay a nivel del Estado, que es la Asociación de Municipios, la Federación de Municipios y Provincias, que es de carácter asociativo, voluntario, pero que agrupa realmente a casi todos los ayuntamientos del país, se reclamó el pacto local. Le voy a dar unos datos que son, creo, demostrativos. Antes de la Constitución, pongamos que en 1977, la Constitución es del 78, el Estado, es decir, la Administración Central del Estado, gastaba el 85%, 85% del gasto público.
En,
del gasto público total del Estado. Y la administración local, ayuntamientos y diputaciones, disponían de un 15%.
¿15% de qué?
Del global. Es decir, el global se dividía el 85% el Estado y el 15% los ayuntamientos y diputaciones. Del gasto público.
Sí. Del gasto público
total, del presupuesto total del Estado. Ahí no había comunidades.
Pero antes es 85%.
75. Antes de la Constitución, antes del año 78, el Estado disponía del 85%, decidía dónde gastar el 85% del presupuesto global general del Estado. Y
para el gasto público.
Para la prestación de los servicios públicos, para la construcción de las obras públicas, para lo que son, para pagar a los funcionarios propios, todo esto, el 85%. Y los ayuntamientos, el 15%. No había comunidades autónomas, claro, no había constitución. Hace unos 10 años, es decir, hacia el año 2000, ya con comunidades autónomas, el Estado había perdido 25 puntos porcentuales. De manera que en el año 2000, más o menos, el Estado disponía del 60%, las comunidades autónomas el 27%, y los entes locales el 13%. Hoy en día, el Estado 55%, las comunidades autónomas el 29% y los entes locales el 15 16 1%. Como ven ustedes, esto es muy demostrativo de que la administración local no funciona, no está dotada y entonces pues está teniendo graves problemas porque, sobre todo, al ser una administración de proximidad, de inmediatez, pues los ciudadanos a quien primero presionan es a su alcalde. Y el alcalde, aunque no sea competencia suya, tiene que prestar, atender muchas necesidades, incluso de tipo social, por el desempleo, por tantas cosas, lo que llaman las competencias impropias que los ayuntamientos tienen. Bien, pues este se hace el pacto local con esta reclamación de llegar cuando menos al 20%, al 20% para los entes locales, que pudieran disponer de un 20%.
¿Te parece que el 20% es mejor?
Claro, tienen más capacidad ellos. Si de la tarta global, en vez del 15, les das el 20, pues tendrían una vida económica más fuerte, más saneada, con posibilidades de hacer cosas. El pacto local está fracasando. Porque, claro, la subida económica está en relación con las transferencias de competencias. Y el Estado no les da competencias y la comunidad autónoma tampoco. Con lo cual estamos en un impasse pues bastante preocupante.
那么我想说的，在最后给大家提供一些关于数据上的东西，那么就是在1978年宪法制定以前呢，西班牙的三级财政是西班牙当时只有两级财政，一种是中央财政，一个是地方财政。当时的中央财政的75%-85%都用于这个地方的服务，还有就是用于它的这个各级政府的这个公务员，还有公共服务，还有相关的支出。那么到了1978年以后呢，是有15%的公共支出是用于地方政府的。那么到2000年的时候，国家进一步失去了更多的公共支出的权利。大概当时国家的公共支出占60%，地方当时出现了出现自治共同体，自治共同体占了27%，然后地方仅仅占13%。那么这个情况在今天是什么样子的呢？现在中央只占55%的公共财政支出，然后自治共同体占到了29%，然后地方依然只有15%-16%。他认为呢，或者是说有一些人认为就应该提高地方的公共支出比例，因为每一个到一个地方来投资或者工作的人，他可能第一个印象是一个市级的政府，是一个市级的行政长官，而不是一个大区。那么，所以就有一个提案是希望把这个地方的公共支出提高到20%左右。但是因为在政治上面没有这种代表市级政府的这个政治力量，所以这个提案没有得到通过。
西班牙和不同的民族自治地方的自治制度和这个自治法的建立，1976年以来是吧？这种
78年，
七八年以来的这种过程，是吧？做了一个比较概括的介绍。从中我们也知道，就是说不同的自治地方啊，它可能和中央之间的这个权力分配和诉求呢，也有不同的特点。我的这些中国同事呢，很多就是来自于中国的民族自治地方，所以可能中国的自治模式和西班牙自治模式的对比呢，他们会有一些不同的看法或者一些问题需要向刚才的小教授请教，是吧？那么下面我觉得可以进入这个讨论的过程。
Muchísimas gracias por el discurso del señor González y gracias por su presentación sobre el sistema o régimen de la autonomía y el sistema que se fundó desde el año 1978. Creo que la forma de de autonomía en China no es igual como en España. Y según su presentación, creo que cada comunidad tiene su propio interés, también tiene interés estatal, el gobierno central. Y comparado con el modelo de autonomía tanto en China como en España, creo que mis colegas deberán tener muchas preguntas. Y ahora entramos en el proceso, en el parte de debate.
现在时间12:45，咱们空着1个小时就那个，好吧？
Y ahora es
这个不用
las
说。
实际上我们知道这个西班牙的17个自治体吧，它是以地方，也就是地区性为一个根据成立的。但是呢，从这个加利西亚、加泰罗尼亚这3个肯定是跟民族有民族因素。
就是说，它这3个是根据民族建立的，其他的是根据地方的，
对，
不，地
应该
区
是
性
它
的。
的主题是以地区性为
啊，
主要的，
不是，它
是
是
吗？
有2种，一个是按照民族的，没有民族的是按照地区性的。
也可以那么讲。但是呢，事实上我们这几天的那个讲演人呀，几乎没谈到民族因素。但实际上还是我觉得是存在的，这3个自贡体肯定是一个历史民族，是吧？传承这条件下建立的。那么说今天我们的讲演人呢，提出个民族自治区，也好，还有关于这少数民族权利问题，我觉得这讲演人还是比较客观的。我想问几个比较具体的哈，一个是什么呢？就是我们的这个自治章程，也有那个所谓的这个民族分布、民族传统这些东西。那么说，我觉得这肯定是有民族因素。就是说，我们这些都没讲这民族构成是什么样的，就是加利西亚的民族构成，他们的分布格局有没有特点？这是一个。再一个是什么呢？他那个。我们这个自治章程里有这个民族促进民族团结这个词句哈，不是他们颁的，对不对？我不，但民族团结那前提肯定是有民族关系直接民族之间的关系问题，但是我们这里也没谈到，我是想了解我们的这民族关系现状到底如何。
反正我根据这几天的翻译，我。不
那个。
不，他的那个意思呢？首先，这3个民族地区，它的这个特征，一个是语言，一个是历史，一个是共同的文化，然后还有它的这个历史上这一片就是一个地区。然后他所强调的，反正他们说出来的，翻译出来的话，
是有民族团结，所以说民族是关系
不，
肯定得
对，
建
待
立
会儿
起
我会问那个，
来。
但是我想说前边的那些
那一个。
就是它的自治章程里边规定的，它这个地区就是地区的划分，它不是讲一个民族地区，而是讲的是自治共同体。
自己的团结。
对，然后这
那
三个
个
自治
叫
共
加利
同
西亚，
体，
都是加利西亚
对，它没有一个民族建。
那不行，那既然是民族因素，有存在民族因素的话，不能这么讲。
咱们还是跟教授讨论。
然后他说的这个民族因素不是民族，他说的是那些加利西亚人，指的是住在这儿的人。
所以还是地方的。
这还是地方的，所以说你说根据民族因素建立的，但实际上还是地方
就你把这个问题就简单说，民族特
solo
征怎么
una
体现？
pregunta muy simple es que las 3 comunidades autónomas de España se conforman por carácter de nacionalidad, pero ahora en cuanto hablamos el gallego significa una persona que vive aquí en gallego o fue viviendo aquí, sí, o nacido desde Galicia. Me parece que ahora se desapareció la nacionalidad de Galicia, según este sentido.
第二个问题，感觉是什么？还有一个是什么？就是说，我们这是个。
Sí, el que nace y ahora vive aquí se llama gallegos.
Sí.
Pero
Son gallegos los que vienen ahora, por ejemplo, de
sí.
Extremadura.
Pero
Son
según
gallegos.
nuestro conocimiento,
Gallegos, ¿eh?
según nuestro conocimiento, nacionalidad tiene carácter de que son de origen, son del mismo origen o del mismo, que habla la misma lengua y también tiene una historia misma de larga historia, de largo tiempo. De largo tiempo.
Los
que
viven en Galicia,
no, sí.
Los extremeños que viven en Galicia son gallegos.
Sí.
Sí,
a ellos les parece que aunque esta comunidad autónoma se conforma por carácter nacionalidad, pero ahora tiene pocas carácter de nacionalidad.
Sí, vamos a ver, hay dos cuestiones, ¿no?
No sé si terminó con...
Sí.
Él tiene otra pregunta. Sí, sí, se puede cumplir todo.
Contestamos esto y después vamos
a... Venga. Mira,
lo mejor para resolver este tema de la nacionalidad es el propio estatuto, que lo dice de forma muy clara en el artículo 3. Gozan de la condición política de gallegos los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Galicia. Es decir, que cualquier ciudadano español que viva en Galicia, pues tiene la condición política de gallego. Eso no quiere decir que sea una nacionalidad distinta de la española. Tiene una condición política de gallego. No son dos nacionalidades. Evidentemente, claro, el compañero alude a un tema de fondo que es muy importante y que subyace en todo el sistema español, que es el famoso artículo 2 de las nacionalidades y regiones. No se puede ocultar que en Cataluña, en Euskadi y también en Galicia hay un nacionalismo importante que quisiera más poder propio, más autogobierno, más... ¿hasta dónde? Pues hasta... Ahí,
lo que mencionamos, el carácter de nacionalidad, no es independencia o para perder el derecho de independencia, pero solo para guardar sus propios carácter de una nación.
Sí, claro. Es que para tener más autogobierno, pero no lleva implícita la independencia. Aunque los partidos nacionalistas hablan del derecho de autodeterminación, una cosa es el derecho de autodeterminación y otra cosa distinta es que esa autodeterminación se conduzca hacia la conversión de Galicia, por ejemplo, en un Estado. Bueno, esa pretensión está históricamente en el nacionalismo, pero hoy en día yo creo que se puede considerar que es un tema obsoleto después de, sobre todo, de la crisis del Estado-Nación, del tema europeo, es decir, realmente pretender que las comunidades autónomas se transformen en estados propios dentro de la Unión Europea, hombre, está desde el punto de vista sentimental y moral, pues está muy bien y hasta puede estar justificado, pero yo creo que en términos de política real es enormemente difícil, lo cual no quiere decir que no se siga aludiendo a ello en algunas naciones. El término nacionalidad es un eufemismo, es decir, para no hablar de naciones, la Constitución dice que España es una única nación indivisible. Por cierto, que este artículo segundo de la Constitución fue muy polémico y es un artículo que hoy se puede decir está redactado por los poderes fácticos, por los poderes, en un momento de la transición muy difícil.
Es un Estado único.
Bueno, eso es una larga discusión. Una larga discusión. No todas las naciones se han transformado en estados. Recordar como Jelinek, por ejemplo, hablaba de nación.
España es un país con tres nacionalidades. Ah, sí.
O sea, tres más el resto
ahora,
de España, ¿no?
Se dice así oficialmente.
Oficialmente se habla de nacionalidades históricas, que son Galicia, País Vasco. Pero el concepto de nación, nacionalidad, se discute mucho, porque hay personas que piensan que si reconoces a una comunidad como nación,
se va a convertir en Estado.
Para querer convertirse en un Estado independiente que va a romper España. Otras personas dicen, puedo ser nación y puedo no querer un Estado y seguir formando parte de España. Pero forma parte de la discusión política.
Sí, si quieres compartir esto que hemos hablado, porque yo no sé si es de interés de los compañeros llevar esto al tema de los sistemas políticos o de los modelos políticos, federalismo, confederalismo.
Ahora voy a traducir primero.
Sí.
那个他首先说的是，就是西班牙是一个拥有三个少数民族的一个国家，那么他现在实际上是一共有四个。 民族在这个国家之内，但是他这里讲的民族呢，根据宪法的规定，现在的宪法规定，什么样的是一个加利西亚人，是指的是在这生活或者是出生在这里的，也就是两种，就是移民或者是本地人都算加利西亚人。这个同时也会，因为他的这些都是基于他的自治共同体的建设和政治结构的一个决定的。那么那还有一种就是民族主义的。 倾向，他同时也在西班牙出现，也就是那个加泰罗尼亚，还有巴斯克地区，他们有一些持政治意见的人呢，希望利用这个民族主义，或者说是滥用这种民族主义，然后实现一种他这个自治共同体变成一个国家性质的，或者是独立性质的这么一个机构，然后就是。 从这个国家当中分离出来，那么，在西班牙，我们当然还有一些人是不同于这种政治见解的。那么现在也在讨论这个，有人就承认这种民族性，认为它应该是有自己的民族的特性，是根据历史上的。但是，还有一种人认为，承认了这种民族性，会间接的导致这种历史的民族，保有他们的这种民族认同，然后进而变化成为一种政治上的诉求，然后成为一种。 分离倾就是要独立的这种倾向，那么我们现在讨论的这种民族性都是在政治框架内的，或者说政治范畴内的，也就是说它是由于历史的民族性，来划分的这个自治区，但是我们在成立自治区之后，它是根据宪法的规定来规定它这个族。
怎么说？这个民族是由什么样的人或者什么样的人就算这个民族的人？对，其实我觉得更像的是一种身份。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。
técnicamente creo. Hace 10 años era del 92%.
Oh, Asia.
Hace 10 años era el 92%. Hoy está en torno al 88%. Pero es la más alta de las tres nacionalidades históricas.
嗯，他就想说一个数据，就是说虽然他不强调这个民，就是我们所说的这种民族性，但是其实他们这儿的这个民族性的问题还是他们认为他们的民族性还是有的。举一个数据来说，加利西亚它的本土人，就是我们说的那种本民族的人，是占了人口的88%。那么在10年前，这个比例是92%。那它是三个自治，传统上的这按民族划分的自治共同体当中，这个本民族人口、本民族土生人口最多的地区。Entre estos tres comunidades.
A nivel de toda España hay mucho movimiento de población, migración interna.
Y las tres naciones tienen una población de 70%, ¿no?
La población de las tres naciones es el 24%, pero el origen étnico de la población en cada territorio, la media en España es del 70%.
Sí, esto 71% es de todas las comunidades.
A nivel de todo el territorio. Pero en Galicia el porcentaje de la población étnica es mucho más elevado, 88%.
那么还有一个数据要说的是，现在呢，就是在各个17个自治共同体当中，他们每平均的土生就本地人口是71%。然后还有一个数据就是3个自治共同体的算是他们的少数民族吧，算他们的这种历史民族的人口占所有人口的24%，就3个自治共同体的民族人口。历史民族人口占24%。
是算自治共同体内，还是全国？
Este 24% significa las que tiene la nación.
Lo que suman los gallegos, vascos y catalanes en el total del Estado.
Que significan solo en esta comunidad autónoma. Y esto entonces se puede decir como una población de estas tres comunidades autónomas.
Es decir, que en España, en China, el 92% son han, el 8% son nacionalidades minoritarias. En España, el 76% son han y el 24% son nacionalidades minoritarias.
El territorio es al revés, pero en la población.
Pero esto 24 significa los gallegos en términos constitucional actual, que es. 那么它这24是指了3个共同体的人口，
三
个民族，对，而且是按照他们的现在的这种对于这个民族人口的界定，也就是说外来人口也是算的，它只是算了3个州的人口总数。
Yo haría una precisión, porque creo que este tema debe quedar claro de lo que planteaba el compañero. Las nacionalidades históricas, algunas de ellas están gobernadas por los propios partidos nacionalistas, como ocurre en Cataluña, donde gobierna Convergencia y Unión, que no es un partido de ámbito estatal, sino que es un partido de Cataluña nada más. Lo cual no quiere decir que no participe en las elecciones generales.
Partido nacionalista.
Nacionalista.
De carácter nacionalista.
De carácter nacionalista. Entonces, el presidente de Cataluña, Artur Mas, acaba de decir ahora que no renuncia a la independencia. Pero bueno, esto es un discurso, porque cualquier nacionalista debe aspirar a la plena independencia de su país. Esto es un referente político inevitable. Otra cosa es la política práctica. En la política práctica, Cataluña, y Julio sabe bien cómo se, por ejemplo, el Estado siempre se ha prevalido del título de relaciones exteriores para, bueno, para no dejar que las comunidades autónomas saliesen por el mundo adelante. Los catalanes pues lo han hecho con cierta habilidad, con sus propios instrumentos, pero al propio tiempo las Cataluña, sobre todo, pero también Euskadi, han colaborado a dar estabilidad a los gobiernos de España en determinados momentos. Es decir, que hay un ten con ten en esto. Y hoy en día no es, decía antes, realista pensar en la conversión en Estado de ninguna de las comunidades autónomas. Lo que sí se discute es si el sistema autonómico que tenemos es el adecuado, o si había que ir a un federalismo, es decir, a un sistema federal. Todos iguales, todas las comunidades autónomas iguales, con la misma organización, las mismas competencias. Pero últimamente, justamente para no hablar de independencia y para el lenguaje, el discurso en las nacionalidades históricas es la de sentirse cómodos dentro del Estado. ¿Y cómo se entiende? ¿Qué fórmula jurídica parece que, en opinión por lo menos de las nacionalidades históricas, sería adecuado para formalizar jurídico-políticamente esa comodidad de estar a gusto dentro de España? Pues se habla del federalismo asimétrico, es decir, una cierta asimetría, un sistema federal que sería más claro en el reparto de competencias que el actual sistema, pero asimétrico. Sobre todo aquellas comunidades que, como Galicia, Euskadi y Cataluña, tienen cultura, tradición propia y lengua propia, tendrían un ámbito de poder más amplio. Que, en definitiva, no sería más que recoger el espíritu inicial del anteproyecto de Constitución El anteproyecto de constitución española del 78 iba por ahí, dar autonomía plena con potestad legislativa, es decir, parlamento propio, poder dictar leyes, dar autonomía plena a las nacionalidades históricas, nada más. Las otras comunidades autónomas que se constituyesen serían como una especie de federación de provincias, pero sin parlamento, sin poder dictar leyes, es decir, con una autonomía de segundo grado, una cosa parecida a lo que ocurre en Italia, donde, como ustedes saben, hay regiones de estatuto especial, Friuli, Venecia, Sicilia, todas estas son regiones de estatuto especial, que tienen muchas competencias, y hay otras comunidades, como la Toscana, la Umbria, otra, que tienen muchas menos competencias. Por tanto, el federalismo asimétrico sería, digamos, desde mi punto de vista, renovar el inicial espíritu de la Constitución, que luego fue abandonado con una decisión política que yo creo que no fue afortunada, que llamamos en España el café para todos, es decir, todos iguales, que se decidió en un determinado momento de la evolución del proceso. El ministro Clavero tomó aquella decisión que muchos entendemos que no fue nada afortunada.
Perdón, en cuanto a la federación asimétrico, significa que es un carácter, pero no es una realidad.
No es una realidad, digo yo, son propuestas,
sí, propuestas.
Porque como conocerán ustedes, la Constitución española no se ha reformado nunca.
Sí, lo sé.
En cambio, en Alemania, por ejemplo, aquí no se ha reformado nunca y se dice que eso sería peligroso, tocar la Constitución. Hay como un respeto sacrosanto, algo como si fuese intocable. Y no hay constitución que no tenga que evolucionar. De hecho, yo pienso que se ha producido mutación de muchos textos constitucionales, de muchos artículos, que ya no soportan más interpretaciones. Entonces el tema va por ahí, ¿no?
那么我想说的是，那个西班牙的这些自治区呢，有三个是根据它的历史民族建立的。那么即使现在呢，这种民族性也是一定程度上存在的。因为比如说我们有带有民族性这个单词的政党，然后你像现在加泰罗尼亚的主席好像就是一个民族党的主席，但是他也没有说提出这种独立，他只是说推出更多的自治的权利。那么比如说他希望那个加泰罗尼亚语，他在推动加泰罗尼亚语的时候有了更多的推动性，或者说他更广泛的使用。然后比如说在建立一些自治体制上，他希望能够有更多的这种自治的自治的权利。然后当然关于这个问题的讨论呢，在西班牙持续着，因为关于这个究竟是联邦制、邦联制，还是说现在的体制适合西班牙，现在自治的体制适合西班牙，有利于它的这个民族性的承认和有利于它这个民族性，然后以及其他地区的这种平衡的发展呢，还是说对这个三个民族地区应该有更特殊的待遇？因为现在关于这个联邦制的讨论呢，就是说它的分权是更明晰的，但是西班牙的现实是它的这个各区的实际状况是不对称的。那么在提案当中呢，就是在这些意见当中呢，有些人提出就是建立一种不对称的联邦，它这个联邦就是说可以分成两种，一种是拥有自治章程的省，然后一种是没有。这个好像在意大利的那它的那个国家体制当中是形成的，但是也有人认为就是应该平等，就是他们西班牙人说的给所有人的咖啡，就是所有人享有一样的自治权。那么这样呢可能就会说忽视了一些自治区它更有传统更有自己特性的这些地区的特有权利。然后那比如说世界上其他的国家，德国呢它就是不允许建立自治章程，地方的自治章程，因为他们国家认为这种自治章程会引起不必要的政治或者国家体制上的混乱。
Yo no sé si conocen ustedes la experiencia belga, que estamos viviendo ahora en Europa, una situación enormemente complicada, porque allí hay dos comunidades en ese estado, la flamenca y la valona, unos hablan francés y otros hablan holandés, y realmente no acaban de entenderse. Bélgica lleva desde octubre sin gobierno. Son incapaces de nombrar un gobierno. Estamos ya en abril y es un estado, prácticamente un estado fallido en este momento. Dicen los belgas que solo Bélgica se sostiene por tres cosas, que son el rey, Bruselas como capital de la Unión Europea y la seguridad social, el sistema de seguridad social. No hay nada más que los una y sin embargo no se deshace el chocolate. Pero y sin embargo no se deshace. Quiero decir que es muy difícil que se generen nuevos estados a partir de si ni siquiera los flamencos y los balones que andan atrastados todo el día, pues tal. Aquí el problema se ha suscitado, la discusión, precisamente por no reformar la Constitución. Decía Dieter Green en una conferencia en Madrid no hace mucho, era el defensor del pueblo en Alemania, que ellos reforman la Constitución porque la quieren mucho y para que no se rompa el sentimiento constitucional, es decir, la adhesión popular al texto constitucional, lo van adaptando. En España, en cambio, no reformamos la Constitución porque parece que la queremos tanto, pues la estamos realmente queriendo mal. Esa cerrazón a modificar la Constitución en un proceso tan evolutivo como el que nos dimos ha determinado que los nacionalismos reaccionasen en su momento reformando los estatutos de autonomía, poniendo en marcha la reforma de los estatutos de autonomía para conseguir más autogobierno, más poder autonómico. Y la cosa ha salido fatal, porque el Tribunal Constitucional ha desmochado el Estatuto catalán y los otros textos que han salido pues no están muy, muy adecuados, y en Galicia el proceso se frustró. Yo creo que por temores realmente infundados de que España se rompe.
Uh-huh. Pero hay tres factores que quiere...
Lo de Bélgica.
Sí.
Ellos decían antes, el rey Balduino, Bruselas, que es la sede de las instituciones europeas, y la seguridad social, es decir, las pensiones, las ayudas al sistema de salud, el sistema de pensiones. Porque por separado no la podrían pagar. Pero es pura realpolitik.
那么我想说的就是呢，举一个例子来说，就是关于荷兰，它现在是分三个区，一个是法语区，一个是荷语区，还有一个是属于那个欧盟总部，然后承担更多的这种欧洲的这种国际作用的这么一个地方。它分区的作用其实也只是为了公社会安全，然后那个地方的公共管理等等方面，它也不是说从法律上就完全认同它这种，它是属于一种就是管理的公共管理的需要，因为不同的语言地区还有它的不同的公共职能的地区，它需要划分。那么关于这个宪法的内容呢，不同的国家也有不同的看法，比如说德国就坚决反对宪法，不允许宪法中出现任何关于自治区的内容，自治共同体和制定章程的这种内容，也就是说地方自治的章程的内容。但是西班牙呢就不希望改变这种现有的自治法，现有的宪法，因为宪法里边的这种宽松度和有它对于自治的这种定义和理解，能够让各个区域有更多的享有自治权的能力。他们不需要通过宪法来实现更高度的自治权，只需要通过修改自治章程就可以。
有没有进行双语教育的机构，这是一个。第二个是学校是怎样进行这双语教育的。还有一个是就是现在我们这个加利西亚的这个双语人口大概能有多少？
会说加利西亚语的人都会说。
他两种语言都说。
对。然后即使他不说，他也能听得懂。
那学校里也是可以怎么讲？
学校也是双语的。就是从小学开始，然后到大学都有。 然后大学好像是按照意愿吧，然后小学
就是学校里西班牙语也上，完了那加利西亚语也上，都上。跟我们那个民族地区，
其实加利西亚语和西班牙语的区别它并不是
不大，是不是？
但是比如在中国吧，一个是地方的那个公章必须是民族文字和汉语，就是不知道他这个行政至少这种象征性的有没有，不是他有没有那印呢，他那印是加利西亚语的还是西班牙语的，对吧？还有他那个牌匾，我们的比如说人民政府是吧，那必须是双文的，对，他这不知道加西他牌匾，你说他的牌匾啊，哦，
¿Y cómo se funciona esta, esta, esta enseñanza? Por ejemplo, en China tenemos también la región autónoma que tiene dos lenguas. Uno es su lengua de la
etnia,
la lengua de la
etnia.
Por ejemplo, en una escuela se enseña.
那个辽宁还是吉林那个地方，有言是什么？
秀言
满文县，他那个牌子，他一定要写满文，没一个懂的，然后让咱们孙王庆峰给写的，知道吧？
Bueno, sin perjuicio de otras consideraciones, el tema de la lengua es un tema complicado de funcionamiento. Lo es, supongo, en todas partes. Como decía antes, el estatuto considera que es un tema absolutamente fundamental. No se concibe realmente una autonomía política que quiere mantener la identidad del país sin un sistema de protección de la lengua. El sistema de protección, como decía antes, en el estatuto se establece ese precepto que antes decía de la cooficialidad de ambas lenguas y la obligación de los poderes gallegos de fomentar el uso del gallego. Se dio la ley de normalización lingüística en su día, se dio también la ley de uso del gallego por las entidades locales y luego se hizo un plan de normalización lingüística muy ambicioso en donde hubo acuerdo de todas las fuerzas políticas y que conlleva la utilización de la discriminación positiva del gallego. Quiero decir que cuando una lengua está minorizada o una lengua está amenazada por por la lengua, digamos, superior o en dimensión, en capacidad, en potencia, pues lógicamente si no utilizas medidas de protección y de discriminación positiva, de defensa y de promoción de la lengua, pues lógicamente se puede producir el desastre. El desastre, desde el punto de vista de Galicia, sería la desaparición del idioma gallego, que no es un tema tan imaginario, sino que ciertamente se va perdiendo los hablantes de esta lengua, que se ha mantenido durante siglos, sobre todo en el mundo rural, pero que el proceso de urbanización en las ciudades, en las grandes ciudades, ya se habla menos y las generaciones jóvenes pues lo estudian, lo conocen. Desde luego, en la enseñanza se ha introducido la obligatoriedad del gallego. La lucha es conseguir que sea el idioma vehicular en la enseñanza, que toda la enseñanza fuese así. Eso no es posible y lo que se hace es establecer una proporción que entendemos que debe ser más o menos paritaria, de que la mitad, por entendernos, de las asignaturas se impartan en lengua gallega y el resto en lengua castellana, sin perjuicio de la introducción en el sistema de enseñanza de otras lenguas, fundamentalmente el inglés, que parece ser el idioma vehicular mundial que se está extendiendo más. El tema no es pacífico, había un buen consenso durante muchos años, pero últimamente algunas formaciones políticas pues no han, han alterado un poco ese, han alterado ese, ese consenso y han reducido, pretenden reducir la presencia del gallego en la, en la, en la enseñanza. La aspiración razonable desde mi punto de vista es que ambas lenguas estén en la misma posición jurídica y no lo están. Aludía antes a que hay una obligación constitucional de conocer, un deber de conocer el castellano y no hay la paralela obligación de conocer el gallego, lo cual es verdaderamente peregrino, porque si se reconoce el derecho a usar la propia lengua, como no reconozcas el deber de cuando menos conocerla, pues te quedas sin interlocutor. Entonces, es un derecho que queda vacío si no estableces el correspondiente deber de conocerlo. Usarla ya es otra cosa, si no quieres no la uses, pero habría que... Bueno, este sistema de protección, estoy hablando en términos muy generales, se extiende también a la administración, que debe responderte en gallego cuando tú te diriges a ella en gallego. Hay que, los funcionarios tienen que conocer la, la lengua de Galicia, que aquí la discusión es si tiene que ser un requisito para acceder a ser funcionario o si por el contrario es un mérito preferente conocer la lengua del país. Esto también se traslada, por ejemplo, a un ámbito muy importante que es el ámbito judicial, es decir, no cabe realmente mayor injusticia que una persona que solo conoce el gallego pueda ser juzgado en un idioma extraño, porque no, no puede incluso conocer ni siquiera a veces la dimensión de aquello a lo que se le acusa. Y, lógicamente, la protección del gallego, el derecho del, del gallego en la justicia, es fundamental, conecta con los más sagrados derechos y libertades fundamentales, los derechos fundamentales. Y ahí vamos mal. Vamos mal, hay muchos. El problema está en que el sistema de acceso a la carrera judicial es a nivel del Estado. Entonces, pues viene, se hace juez o gana unas oposiciones, un ciudadano de Andalucía que no conoce el gallego, toma posesión y se tiene que poner a juzgar, pero juzga en un idioma que a lo mejor el justiciable no conoce. Bien, estamos en un momento. Tú para acceder a la carrera judicial, puedes, esos son cuerpos estatales, no hay jueces gallegos, jueces catalanes, jueces asturianos, no, no, esos son cuerpos de ámbito estatal, donde cualquier ciudadano español accede a la carrera judicial, se convierte en juez y pide destino donde quiera, en todo el Estado. Puede pedir Madrid, pero puede pedir La Coruña o puede pedir Barcelona.
Pero si eres juez de Galicia, tienes que hablar al mismo tiempo gallego, ¿sí?
Esa es la pretensión, que realmente un juez que preste su función jurisdiccional en Galicia conozca el gallego. Hoy en día no es así. Por eso, precisamente, las nacionalidades históricas, en sus reformas estatutarias, introdujeron todas ellas una reforma del sistema de justicia. La Constitución ampara que la justicia, bueno, pues es un valor universal y que todos los ciudadanos españoles pues tienen que ser iguales ante la justicia, que la justicia es para todos. No hay un código penal gallego que fije unos delitos distintos a otras comunidades o al Estado, no. Pero lo que sí se puede es, y es lo que se pretende por las nacionalidades históricas, constituir consejos territoriales, consejos autonómicos judiciales. No para afectar a la función jurisdiccional de juzgar, pero sí para administrar la justicia, para decidir sobre los concursos de acceso, para las pruebas. Y ahí es donde se puede poner el gallego como mérito, ya no digo como requisito, pero como mérito preferente conocer la lengua gallega y conocer el derecho gallego, que también tiene, como decía antes, muchas especialidades. No sé si hablé demasiado y te va a resultar difícil.
那么语言的问题呢是比较复杂的一个问题。首先呢，在自治章程当中已经认定了这种语言和西班牙语的同样的权利，同时又有一个特殊的法规在加利西亚保护它的地方，加利西亚语，的内容。然后同时它也有使用促进加利西亚语的一个相应的规定。那么这种规定呢，是作为一种国家的少数语言的一种必要的保护，它是在国家宪法内允许的。那么国家的层面呢，同时还会对要消失的语言和给予保护和重点的推动吧。因为如果要是很多年都不用，很多人现在都不用了的话，那么它就面临消失的危险。那么现在呢，我们面临的问题是，过去有很多人他是来自于农村的，他们都是使用本地的地方语言，也就是加利西亚语。但是现在随着城市化进程和年轻一代他们的这种比较追求时尚，就是反正年轻的一代他们说加利西亚语说的少了，但是教育中我们是有加利西亚语的课程的。然后从法律层面来讲，我们能够保证这个加利西亚语和西班牙语在本州的使用达到50%，或者说这就是法律规定的。那此外呢，我们这个教育是公正的，就是说他在教授，他在使用西语的同时是有加利西亚语的课程的。当然随着全球化的需要，我们也在教外语，也就是英语，这个为了他们其他的国际化的那个方面。但是对于这个语言教授和这个语言使用的讨论呢，一直都不是能达到共识的。他多年之内一直有关于这个语言使用和保护的这个问题。因为如果你在一个地区过多的推广了他的这个语言，那么就有可能让像那个加泰罗尼亚地区似的，让人认为你有更多的这种民族性，然后容易导致分裂，不利于他这个西班牙作为一个整体来出现。因为比如说我们在谈到法律方面呢，它就是西班牙的法官呢，是你如果你想申请当法官，你可以申请做任何地区的法官，这个是没有任何问题的。那么在你当你要申请加利西亚的法官的时候呢，可能对你额外的要求就是说你至少要了解加利西亚语，就是说你认识这个语言，倒是不一定你非得说，这是为了关于你的便于你的管理。同时呢，你要了解加利西亚的特殊的地区自治章程，这也是为了更好的实现这个法律的平等和地区的自治法律的健全。那么同时呢，加利西亚目前对于这个语言的使用方面呢，是有一些规定的，比如说公职人员必须要会说加利西亚语，而且是要达到能够熟，不能说是熟练使用，但是要达到中上等水平的，这是为了完成他的这个公共管理的职能。此外呢，在法律领域呢，我们是保护加利西亚语的权利，也就是说，就国家的基本法当中，国家的基本法当中是有关于这种那个不同语言的这个那个规定的，也就是说国家层面是认识到这个，就不能光说是加利西亚，但是认识到了民族语言的重要性，而且是允许自治章程当中规定相应的内容。然后此外呢，我想说的是，就是目前为止他在法律层面他是拥有平等的权利的，在事实的那个实施当中呢，可能是由于一种现代化或者一种外部的因素，他在使用上是有减少的，但是他并没有有消失的危险，而且它的那个使用和西班牙语现在是趋于一种就是比较平衡的，不会因为这个语言使用引起太多争议的，大家都是认同的。即使你是一个加利西亚人，你和别人说你和人说不说西语，他现在的权利和地位是一样的，也不会有人说因为你说了加利西亚语或者你到了加利西亚地区不会说加利西亚语，得到一种政治地位或者是经济地位的不平等。
刚才的讨论当中，讨论很多的语言民族性的相关讨论，这可能是我们这些团队不能 在有两个问题，一个问题就是说，这个民族性和语言教学教师。
Primero quiero hacer una pregunta. No, primero te agradezco mucho por tu discurso, porque me parece que hoy es una profundización de lo que tenemos conocimiento anteriormente. Eso, especialmente en el tema de la administración local. Y tengo dos preguntas. Primero, sobre la lengua y la nacionalidad. Quiero saber la ocasión en Galicia sobre los financiamientos del gobierno. ¿Cuál es la parte para decidir los gastos públicos para ayudar, para dar a los profesores de gallego y para escribir libros o libros para la enseñanza de lo que queremos saber es el gasto público, de dónde vienen estos gastos públicos para soportar la enseñanza de gallego, y esto decide desde nivel estatal o propiamente solo por comunidad, que entre los transferencias desde el gobierno local, desde el gobierno central hasta el gobierno local, si hay una parte de financiamiento específica sobre este tema, y si no, si esto, el porcentaje de estos gastos públicos decide por el gobierno comunal. Y mi segunda pregunta, que usted mencionó el desequilibrio entre distintos municipios dentro de una comunidad autónoma. Y anteriormente sabemos que en el nivel estatal tiene en España un fondo para realizar el desarrollo de equilibrio entre distintas comunidades autónomas, y quiero saber que si ahora aquí en cada comunidad autónoma hay su propio fondo de la comunidad autónoma para equilibrar distintos municipios.
Sí, vamos a ver las competencias en materia de educación. Son competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, por lo tanto, ahí la emisión estatal es bastante reducida. Y sería muy deseable, y así se ha propuesto muchas veces, que el Estado globalmente entendido como tal, defendiese todas las lenguas que se hablan en España, ¿no? Incluso hubo alguna pretensión de llevar esto adelante a través del Instituto Cervantes, que está extendido por todo el mundo, y parecería lógico que fuese el propio Estado el que defendiese la riqueza plural de sus lenguas, estas cuatro lenguas que se hablan en España. Esto no cuajó, realmente ese espíritu por parte de la Administración Central no se ha dado. Y es la Administración de la Comunidad Autónoma la que se encarga de la promoción del gallego. Por eso hablaba de la promoción de su propia lengua, aludía muy bien Julio al tema de los medios de comunicación. los periódicos, los jornales que utilizan el gallego tienen ayudas desde la Xunta de Galicia, no del Estado, por escribir, por divulgar noticias en gallego. Y esto ocurre también en el ámbito de la televisión pública, de la televisión pública gallega y de la radio gallega. Hay una televisión de Galicia, hay una radio de Galicia.
Y quiero además también quiero saber que si estos propuestos de gasto para la enseñanza o el uso de gallego proviene del gobierno central.
Sí, ya ahí llegamos. Por lo tanto, hay ayudas a los medios de comunicación, tanto escritos como visuales, para precisamente la televisión de Galicia, fundamentalmente, que está siendo un instrumento fundamental para la divulgación del gallego y para que el gallego no se pierda, pero todo eso se financia desde la comunidad autónoma, es evidente. El Estado transfiere unos fondos a la comunidad autónoma globales, pero luego la autonomía justamente lo que indica o lo que permite es dirigirlos a donde el propio gobierno entienda que es más adecuado. Y naturalmente los profesores de educación en Galicia pues dependen de la Xunta de Galicia y por lo tanto los fondos son fondos autonómicos. Cosa distinta es el ámbito universitario. En el ámbito universitario hay un estatus distinto. Las universidades gozan de autonomía y digamos, por entendernos, que tienen una dependencia doble del Estado y de la comunidad autónoma dentro de lo que es la autonomía universitaria. Por lo tanto, la defensa de la lengua es prioritaria, absoluta, por parte de la propia comunidad autónoma y son sus propios fondos. Para la lengua, no.
Para la lengua, no.
Entrando en la segunda pregunta, el desequilibrio municipal también se combate desde el ámbito autonómico. Hay un fondo autonómico, no era excesivo. Yo los últimos datos que conocí siendo diputado hace un par de años me parece que ascendían a 3.000 millones de euros o una cosa así. No puede ser tanto. No, eran 2000, no recuerdo, era un fondo. Es que es complejo cómo ayudar a los ayuntamientos. Evidentemente hay este fondo de cooperación con las entidades locales que tiene una dotación, que no recuerdo, autonómica en todo caso, y hay luego pues lo que hacen las propias diputaciones provinciales, como antes decía, que sobre todo por la vía de los convenios pues van ayudando a los ayuntamientos pequeños. Los ayuntamientos que son inviables, que no tienen fondos, suscriben normalmente convenios con las diputaciones provinciales correspondientes. También lo pueden hacer con la Xunta, pero fundamentalmente lo hacen con las diputaciones y entonces financian sus proyectos, digamos que básicamente la diputación un 70% y ellos un 30%. El problema que muchas veces pasa es que si el proyecto es ambicioso o tiene un coste económico elevado, como el ayuntamiento tiene que tener el 30% y no dispone de él, pues no se lleva a cabo el proyecto, aparte de otras desventajas como es generar tutelas políticas, ¿no?
Entonces, ¿existe un fondo para el equilibrio entre distintos municipios, pero ahora su función todavía es un poco limitado?
Sí, es bastante limitado. El fondo de cooperación a los entes locales gallegos es pequeño. No es reciente tampoco, lleva funcionando, y que es limitado se demuestra en que no acaba de resolver el problema de la insuficiencia económica y financiera de los ayuntamientos.
那么关于这个问题呢，我想说，第一个首先是关于语言上的，它的这个地方的自治区的财政支出，财政收入有一部分是来自于中央政府的转移支付，然后但是对于这个财政的分配呢，它的一个自治区的财政分配权是归地方所有的，也就是说它是属于一种地方的财政支出，用于支持它的教育，而不是中央规定应该有多少份额。那么此外呢，它的这种情况呢，是在比如说 像加利西亚的情况是电台、电视台，然后一些媒体，它都能够，比如说是用加利西亚语的这种电视台，它是都能够享受到这种相关的这种财政拨款的。嗯，然后此外呢，还有一部分就是属于教学方面的。那除了大学以外呢，其他的各级学校它都是有这种加利西亚语的财政支持。然后大学为什么会有区别呢？因为他们大学也有自治大学，然后也有是国家性质的大学，它有可能不是专门说加利西亚语，所以情况不一样。那么，关于那个基金，就是地方的那个平衡不平衡发展的基金呢，地方是有的，就是自治共同体是有的，但是这个基金的数额他不知道是多少，但是他认为它的作用到现在为止是非常有限的，而且没能够解决它的这个地方发展不平衡的问题。因为比如说必须要保证自己的这个市级政府的这种地方呢，他如果很穷，他会写信或者是写报告给这个自治共同体的议员，议会的议员，然后由他们来解决这些财政困难。但是也可以甚至可以写信直接到这个加利西亚政府，但是问题在于70%的这种资源集中在30%的少数人手里，他们认为自己的支出同样也是很高的，所以他们不愿意改变这种，就不愿意过多的将自己的财政收入就是交给别的地区，穷的地区，所以他这个问题其实还没有解决。
Hay una cosa que nos hemos olvidado, no hemos contemplado, que daría para otra reunión y por lo tanto, que es el tema europeo. Saben ustedes que el sistema español global de descentralización política pues está también muy incidido por la Unión Europea. Es decir, en todos, la Unión Europea aparece en muchas de estas relaciones institucionales que estamos hablando. La Unión Europea financia proyectos de los ayuntamientos desfavorecidos. Hay una serie de programas específicos para los distintos objetos. Y bueno, este es un marco que tenemos que considerar porque, como ustedes saben, España cedió parte importante de su soberanía a los órganos europeos, ¿no? de la Unión Europea. Y bueno, y este es un proceso que incide en la descentralización, porque el derecho europeo se integra, forma parte del derecho interno, y hay multitud de directivas. Es decir, no quería yo complicar ni siquiera el esquema normativo de que antes hablábamos, el subsistema estatal y el municipal, pero súmenle ustedes aún las normas europeas, que las leyes europeas, que se les da el nombre de reglamentos porque vienen de la Comisión y no del Parlamento, pero son auténticas leyes, se integran directamente en el derecho interno, y las directivas europeas, que no son leyes, pero son normas que obligan a los Estados a conducirse normativamente de una determinada manera, es decir, a adoptar determinados criterios, y esas normas unas veces son traspuestas por el Estado, se introducen en el derecho interno por las Cortes Generales, y otras veces se introducen, cuando es competencia autonómica, se introducen en el derecho interno por normas de la propia Comunidad Europea. Decía esto a efectos tanto de financiación de proyectos de la administración local como a estos efectos normativos que, como digo ya, sería objeto de otra... No sé si han ustedes hablado de esto en anteriores...
那么我刚才还忘了提到一点，就是因为西班牙作为一个整体的国家已经加入了欧盟体系，那么在整个的这个行政管理方面还应该提出的就是欧盟，因为欧盟也有一些特殊的基金会支持我们的项目，或者是在某个特殊的领域给予我们一种帮助。那么也可以说我们加入欧盟的过程呢是一个分权的进程，因为我们的一部分国家主权转交给了欧盟，然后国家的这个主权范围更少了。此外呢，我们还会遵守一些像欧盟颁布的法律法规，或者是具有法律效力的这一些条款，他们被引入在到自治区的这个内部管理或者公共管理当中，也是一个影响着自治区发展还有自治区自治建设的一个因素。我不知道之前的几天他们是不是也有人提起，然后徐律师说是也谈到了欧盟的问题。
dato que a lo mejor puede ser de interés. El proceso de toda Europa está en un proceso de fusión de municipios. Es decir, tanto Francia como Bélgica como todos los países han reducido drásticamente el número de municipios, por entendernos. Se llamen comunas o se llamen en cada país como se llamen, pero de una forma muy drástica. Aquí no se ha hecho, se ha ido por la vía de fomentar, de animar a los ayuntamientos a que se agrupen, pero no se ha tomado la decisión de que se fusionen por la fuerza. Hay cálculos recientes que indican que si en España los ayuntamientos no se pudieran constituir con menos de 20.000 habitantes, se ahorrarían al año 12.000 millones de euros.
¿Perdón? ¿Cómo se decide?
Si no se permitiesen ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, que todos tuviesen que tener más de 20.000 habitantes, porque hoy en día ya digo que aquí hay ayuntamientos de 700.000 habitantes, 2.000 habitantes, si no se permitiesen en España ayuntamientos de menos de 20.000, si se hiciese esa reestructuración, se ahorrarían al año 12.000 millones de euros, que es una cifra, bueno, pues interesante, sobre todo en momentos de crisis. Pero esto no se ha hecho y tiene mucho que ver con que el régimen local siga siendo básicamente estatal. La ley de bases es del Estado. No se ha internalizado. No son las comunidades autónomas las que pueden hacer lo que le dé la gana, suprimir las provincias. No, eso son normas básicas del Estado. Y yo creo que ahí tenemos un problema, porque esas corporaciones tan pequeñas y tan mal dotadas económicamente, pues ni son eficaces ni son eficientes.
那么我认为呢，就是就是在这个加入欧盟的过程当中，我想提到的是一些其他的欧洲国家，比如说比利时或者一些国家，他们是大量的减少了本国国内的这种市镇级政府的这种行政机构，然后大量的合并，但是这一情况没有出现在西班牙，因为我们对这个问题的处理是更温和的，而且我们考虑到了一些那个，就是我们之前有过一些讨论，比如说在所有的市以及单位必须要建立在两万人的一个基础上，就是说每一个市级单位不能少于两万人，或者是说按照它的那个人均 GDP， 不是按照它的那个国内省 GDP 的数额来不能就是需要按照最少有一个 GDP 的收入水平来划分，但是最终这些要求都没有实现，因为西班牙在这个领域它的这个过程还是相对缓慢的，然后它是还在进一步讨论的。目前为止我认为还有一个问题值得提的，就是说西班牙的地方还是就是它的参与政府或者参与政治的程度还比较低，因为它的这个市政以及基本上没有什么政治上面的影响。Por último, tengo una pequeña pregunta que puedes contestar siempre por una oración o dos, que la desequilibrio entre distintos municipios tiene influencia con la distribución de distintos partidos.
Electoralmente, hay una distinción, no tiene por qué ser permanente, digo, en el momento actual. Si es esta la pregunta, las siete mayores ciudades de Galicia están gobernadas por la izquierda. La mayoría de los municipios rurales, los municipios pequeños, normalmente están gobernados por la derecha.
那么他想说一个关于西班牙，加利西亚的一个现状，也就是在他七个的主要大城市当中，他的执政党都是左翼的，然后在所有的农村地区都是右翼政党制度。
Galicia es un país muy conservador.
相对来说，它是一个，因此可以说加利西亚整体是一个非常保守的政府。我们现在结束了吧？
说这个刚才的是比较疲劳，是不是可以？
对，他在问是不可以结束。首先，我想非常感谢冈萨雷斯教授的这个演讲，因为他今天的讲解不仅是让我们了解了更多的西班牙，同时也深入了一些专业的领域，比如更细化的一些领域，比如说语言问题、地方的那个执政问题等等。我认为这将对各位非常的有帮助，或者非常有用。
En el sentido de su intervención en una importante dimensión política. Y creo que esa combinación de visión académica y política es fundamental para comprender la problemática de las autonomías en España.
同时呢，他的这些观点也不仅仅是停留于学术领域的，他也是带有一定的政治观点，或者是说政治背景的。他是一种又既学术，然后又带有政治，性的这么一种对比的，或者说是同时的这么一种，讲解。¿De dónde?
La documentación aquí figura traducida al chino la ley de normalización.
那么给各位的这个中文的资料当中也有关于这个相关的加利西亚法律的讲解，就是都是中文的。
Ahí regula la normativa básica sobre el uso del gallego, aunque como bien decía el profesor, está siempre sometida a debate social en este momento.
那么那个里边都有关于加利西亚的基本权利的一些规定和法律条文，可以各位可以参考。同时我想说的是，教授也之前经常参与一些法律或者法规建立范畴的这种讨论。那么我现在的讲话就到此结束，那么待一会儿我们一起吃午饭然后休息。
代表中国，我发完你们再鼓掌啊，别要不然这个时间长。代表中国代表团对冈萨雷斯教授的精彩报告表示感谢。
Y ahora represento a toda la delegación, quiero dar mi agradecimiento a usted.
我们带来一个这个蒙古族的。CD,
tenemos un CD
de
las músicas y las canciones de Mongolia.
Muchas gracias.
Okay. Gracias.
de traducirlo ya sería locura.
Tenía sentido traducirlo si fuera aplicar.